Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Saludo a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Empezamos por Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y saludamos, como siempre, a las más de 900 AMPAs, asociaciones de madres y padres del alumnado, que están ya en ese fin de curso, que la semana pasada tuvieron mucho trabajo y que ahora seguro que siguen con reuniones y con muchos proyectos para el próximo curso. Bueno, vamos a saludar también a Miguel, que está ya muy bien acompañado, pero todavía no llega esa fase, esa sección del programa. Hola, Miguel, ¿qué tal la semana?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes, amigos y amigas. Bueno, pues una semana ahí entrando en el veranito, que yo creo que siempre se agradece, ¿verdad?
Calor y San Juan, ya estamos, hemos pasado el equinoccio, faltan las hogueras en el momento de la producción de este programa, y qué lástima que no podamos mantener esa tradición, porque ahora hay que tener una dotación de bomberos, hay que tener al mismo tiempo pues un SAMUR y tantas cosas que muchos barrios ya no pueden hacer su hoguera.
Pues sí, sobre todo porque simbólicamente podíamos quemar muchas cosas este curso, o muchas decisiones.
Así es, y alguna ley que otra. Pasamos a la sección de informaciones y convocatorias y empezamos por el día 16 de junio. Expertos de Izquierda Unida derriban el mito de que la concertada es más barata que la pública.
Un informe realizado por varios profesores universitarios y de enseñanza secundaria señalan que a igualdad de condiciones, ambos modelos cuestan prácticamente lo mismo. El estudio denuncia que si la concertada es actualmente más barata es porque ofrece peores resultados y condiciones laborales.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública exige actuaciones urgentes para luchar contra la malnutrición infantil y lograr que desaparezca de nuestra sociedad.
La situación actual de malnutrición infantil, sobre la que está dando serias voces de alarma la comunidad educativa y que se corrobora con los informes emitidos por entidades como UNICEF, Save the Children, Cruz Roja o Cáritas, se constata diariamente en los centros educativos, porque cada vez hay más niños y niñas que pasan hambre en las aulas, algo que sucede mientras intentan mantener un nivel adecuado de implicación en sus estudios, lo que es bastante complicado en un escenario de empobrecimiento de la infancia.
Seguimos con este día 16 de junio. La noticia era que UGT impugna las listas de interinos de la Comunidad de Madrid.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza, de FETE UGT Madrid, ha presentado hoy sendos recursos de alzada contra la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del cuerpo de maestros para el curso escolar 14-15 y de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas taller, de idioma, etcétera, también para el curso 14-15.
Seguimos el día 17 también con un comunicado, una nota de prensa de UGT, quien considera que a la Comunidad de Madrid improvisa y no tiene en cuenta la opinión del profesorado.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid considera que la Comunidad de Madrid, después de 10 años del proyecto bilingüe, debía haber realizado una evaluación seria del mismo con un enfoque sistémico, es decir, una evaluación de la totalidad del sistema frente a la evaluación parcial y muy cuestionable que realiza a través de las pruebas externas de una parte del alumnado. FETE ha solicitado en mesa sectorial de la consejería que respondiera si iba a extender la sección bilingüe al bachillerato en aquellos institutos donde esta ha alcanzado cuarto de la ESO en el presente curso escolar.
Mismo día, Comunidad de Madrid ampliará la enseñanza bilingüe al bachillerato el curso que viene.
A partir del curso que viene, los institutos bilingües que cuenten con docentes habilitados en la etapa de bachillerato y cuyos alumnos hayan completado la ESO en el programa bilingüe, podrán impartir todas las materias en inglés, excepto matemáticas y lengua y literatura española.
Día 18 de junio, CEAPA exige al Sindicato de Estudiantes una rectificación inmediata y la retirada de su libelo en el que acusa a CEAPA de no rechazar actitudes fascistas de grupos violentos y le conmina a poner de forma inmediata punto final a su inaceptable campaña de acoso y derribo.
CEAPA en esta ocasión no va a conformarse con una disculpa en privado y exige al Sindicato de Estudiantes una rectificación urgente, la retirada inmediata de su libelo difamatorio y las disculpas públicas hacia la Confederación y hacia su representante injustamente aludido.
Ese mismo día leíamos, Educación elimina la prueba de selectividad para los extranjeros.
Las universidades estiman que la media aumentará la demanda y los campus esperan más solicitudes de América Latina y del norte de África. Con los cambios incluidos en la reforma educativa, la temida prueba de acceso desaparecerá totalmente a partir del curso 17-18. Sin embargo, para los extranjeros, este trámite ya no existe. El Ministerio de Educación la ha eliminado para los casi 7.000 estudiantes que cada año vienen de fuera y se someten a la selectividad.
19 de junio, UGT logra la admisión de 156 trabajadores laborales despedidos en la Universidad Politécnica de Madrid.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid muestra su satisfacción tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado la nulidad del despido del personal temporal laboral de la Universidad Politécnica de Madrid. UGT impugnó la extinción de puestos de trabajo llevado a cabo por la UPM, Universidad Politécnica de Madrid, que había decidido con fecha 9 de marzo de 2013 modificar la relación de puestos de trabajo de la entidad para amortizar distintos puestos de personal funcionario y 156 de personal docente e interino por vacantes.
Pasamos al día 20 de junio. Comisiones Obreras critica que solo 4 comunidades autónomas abran este verano los comedores escolares.
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha criticado hoy que solo 4 comunidades autónomas, Andalucía, Canarias, Aragón y Comunidad Valenciana, abran este verano los comedores escolares y ha advertido de que con el final de curso se agudizará la precariedad que sufren el 31,9% de los menores de 16 años.
Día 21 de junio, miles de personas rodean los parlamentos autonómicos para reclamar pan, trabajo y techo.
Miles de personas convocadas por las diferentes plataformas de las Marchas de la Dignidad han rodeado este sábado varios parlamentos autonómicos para reclamar pan, trabajo y techo, ya que consideran que estas cámaras legislativas son, al igual que el gobierno del Estado, cómplices y partícipes en las medidas de austeridad y de supresión de derechos y libertades.
Miguel, ¿vemos estas recomendaciones de la FAPA para el final del curso escolar?
Pues sí, con el final del curso, la FAPA ha publicado una serie de recomendaciones en relación a los comedores escolares, la apertura en verano de los mismos, los libros de texto, el rechazo a la compra de los nuevos ejemplares, bancos de libros de texto, horas lectivas perdidas en el curso escolar que ahora termina. Y bueno, tenéis toda la información en la FAPA, en la web de la FAPA, que es fapaginesdelosrios.org, así como en los perfiles de Facebook y Twitter.
Bueno, quedan algo de convocatorias que podemos ver el 24 de junio.
El 24 de junio a las 6 de la tarde en la Casa del Pueblo de UGT, la proyección de las Maestras de la República. El 25 a las 6 hay una concentración en defensa de la democracia. Resistemos a la LOMCE, no al cierre de centros, no a los recortes frente a la Consejería de Educación. Y el día 30 a las 17 horas, a las 5 de la tarde, hay un consejo de plataformas por la Escuela Pública de la Comunidad de Madrid en la sede de UGT en la Avenida de América número 25. Y En el calendario de la Marea Verde tenemos mañana martes una manifestación en Parla en defensa de la escuela pública a las 7 en la Casa de la Cultura y el homenaje a Gerardo Muñoz, maestro republicano de Móstoles, y acto en defensa de la escuela pública a las 7 de la tarde también en la Plaza de Ernesto Peces de Móstoles. El día de la camiseta tenemos la concentración que hemos dicho frente a la Consejería de Educación y un intercambio solidario de libros y materiales escolares en Leganés de 7 a 9 de la tarde en la Plaza de España. El día 26 tenemos la Asamblea de la Marea Verde a las 5, como hemos a las 5 y media de la tarde en la calle López de Vega 38 en la sala 2. Ya sabéis que para más información podéis entrar en mareaverdemadrid.blogspot.com. Y bueno, también nos podemos adelantar que tenemos algunas fechas también, como puede ser el 14 y el 16 de julio, que es el primer Congreso Libertario de Estudiantes en el Centro Guaraldea de Chinchón, y los días 16, 17 y 18 de julio, las primeras jornadas de la educación que queremos, que organiza la marea, las mareas de la escuela pública en el CPI de Pancho Pontevedra. Este nos va a pillar un poquito lejos, me parece. Bueno, esa es la información que teníamos para hoy y podemos pasar a la siguiente sección, ¿no, Juan?
I'll be there for you, Arancha. ¿Estás
Hola,
allí por nosotros, quizá? Hola.
¿De vacaciones? Hola.
Te oímos más lejos que de costumbre.
Sí, un poquito lejos, en Tarragona.
Ya vemos. Bueno, pues nada, te agradecemos que, aunque estéis ya en esa otra fase de descanso, sigas conectada y sigas conectada a Radio FAPA, porque necesitamos saber qué ha pasado esta semana. Hemos leído parte de un comunicado de CEAPA pidiendo que se retracte el sindicato de estudiantes. ¿Cómo va el tema? Porque esto ya hace días que pasó.
Sí, este comunicado viene por una actitud reiterativa de CEAPA, del sindicato de estudiantes en CEAPA, de acoso y derribo. Entonces CEAPA contestó. Nosotros como CEAPA tenemos junta directiva el sábado que viene y yo creo que ese tema saldrá. Lo que hay que plantear al sindicato de estudiantes, como se ha dicho todas las veces, que de esta manera no se puede ir. Tenemos que ir todos juntos, todos de la mano, y parece mentira que interese a alguien que haya un movimiento de padres y madres perjudicado, ¿no?, por esta situación.
Bueno, yo supongo que alguien que no quiero nombrar estará frotándose las manos, porque de algún modo esto perjudica a la plataforma estatal por la escuela pública, ¿sí o no? Sí,
no solo afecta a la relación a los representantes de las familias con los representantes de alumnado, sino a la plataforma estatal. Lo que nosotros tenemos claro es que el movimiento estudiantil tiene que estar, pero el planteamiento que hay ya encima de la mesa es si con las personas que estamos teniendo esa relación, esa comunicación, puede seguir de la manera que está haciendo. Además, es que la Comunidad de Madrid son los mismos interlocutores de la plataforma regional y esto al final desgasta al movimiento.
Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de mejorar la comunicación, porque además siempre vamos juntos, juntas, y por tanto, en este caso es muy importante que los representantes de familias y los representantes de los estudiantes pues vuelvan a tener ese encuentro. Hemos también comentado unas recomendaciones de la FAPA respecto a este final de curso.
Sí, hicimos una circular a final de curso, con lo que tú has dicho, unas recomendaciones básicas sobre los comedores escolares, las becas de libros, la falta de plazas y que no se hayan podido matricular, y lo que le decimos a las APAs por lo que tienen que hacer en este final de curso y también de cara al principio del que viene. En principio, no sé si ha dado tiempo hoy, queríamos también sacar dos comunicados en relación a los libros, porque todavía hay consejos escolares que no han aprobado los libros nuevos. Entonces vamos a pedir esa información a las APAs de qué centros han cambiado, en qué niveles. Y sobre los comedores escolares, también queríamos hacer una actuación hoy, que no sé si nos ha dado tiempo, no sé si la actualidad se la hace para poner algo, pero también queremos hacer algo mediático pues para denunciar la vulneración de los derechos de los menores, ¿no? Porque les está faltando la alimentación, aunque algunos no lo quieran ver.
Sí, venía la nota, ha sido muy, muy rápida. Tendremos que dedicar más espacio a este asunto, porque se ha hablado de 4 comunidades autónomas en las que sí, sí que va a haber comedores escolares.
Y además es que esa partida está liberada desde el gobierno central, lo han dicho, podemos liberar una partida económica para que las comunidades autónomas, que es su competencia, puedan abrir los comedores. Y lo que decimos nosotros, se abren los comedores con unas horas de actividades lúdicas y además que se garantice también el desayuno. Porque es curioso, dicen que eso no se hace porque al niño se le va a estigmatizar, pero que sí le puedes llevar a un comedor social, pero no a un comedor de un colegio.
Desde luego, el argumento es peregrino, sobre todo porque lo más importante es que la alimentación esté garantizada. Y conocemos algunos casos en los que no es así. Personalmente, hemos tenido que ir con cestas de comida a alguna casa, Bueno, Arantxa, tenemos ya muy pocos minutos. ¿Instrucciones del próximo curso? ¿Ahí han llegado? ¿Tenéis alguna noticia?
No, todavía no tenemos noticias, no está ni aprobado el calendario escolar todavía, está el borrador, tiene que pasar por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y tenemos una semana de movilizaciones. Mañana, por ejemplo, hay manifestación en Parla, el miércoles concentración en frente de la consejería, el lunes de la semana que viene es convocatoria de las plataformas donde se pide expresamente en la regional que no vayan solo una o dos personas, sino que vayan todas las personas que pertenecen a la plataforma, para que estén representados todos los sectores, aprovechando que ya han terminado las clases. Hay que recordarlo, el día 30, a la hora que estemos haciendo este programa, si hay, estaremos
reunidos. Sí, claro. Claro que estaremos y trataremos de contactar en directo en la medida de lo posible. Solo una pequeña un pequeño comentario. ¿Cómo sentó el que no se permitiera el día 19 que estaba convocada esa concentración ante en Sevilla ante pues el Ministerio y la Consejería de Educación? ¿Cómo sentó en la plataforma?
Yo te puedo comentar un poco la coherencia que vimos nosotros, porque esta fecha es verdad que se puso antes, pero no se puso desde la plataforma regional. Y en principio se hablaba que el 18 iba a ser el acto de coronación del rey y nosotros ya no veíamos el 19. O sea que ya cuando encima coincidió con el 19, nosotros dijimos que por coherencia no era un buen día, porque se podía utilizar ese espacio que tenía educación para usarlo para otros usos. Y además que es que era la misma zona. Nos veremos el miércoles 25 y ahí estaremos defendiendo la educación pública, los recortes y la falta de plazas, no porque no hayan en algunos sitios, sino porque no dejan matricularse a las familias.
Muy bien, pues Arantxa, muchas gracias, disfruta de ese viaje, pero te tenemos que ver por aquí pronto.
Y date un bañito por nosotros, Arantxa. Bueno, tenemos una sintonía que es un repertorio de consejos, hay que ser natural y hablar como es uno mismo. Y ya, pues mira, nos sirve para decírselo a nuestros tres invitados que están desde el principio con nosotros. Les agradecemos la puntualidad y además la paciencia de habernos esperado hasta ahora. Y pasamos a las presentaciones. Hay una primera presentación que es mayúsculas y que tiene que ver con el Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel Núñez de las Arenas de Madrid. Ese es el primer personaje que está aquí y que va a estar en todo momento en muchas dimensiones. Pero para conocerlo vamos a empezar
empezar planteando o presentando a la primera persona que tengo de frente, que es Marta González de Eiris. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a este espacio de las ondas, de las radios comunitarias. Como primera presentación, has puesto gesto hace un momento cuando le preguntábamos a Arantxa Ventura sobre las instrucciones de inicio de curso, si no habían llegado. Tú eres la directora del colegio.
Sí.
Y por tanto, ¿qué supone que todavía no sepáis las instrucciones del próximo curso?
Hombre, supone que tienes que planificar sin saber. Claro, no hay calendario escolar, no hay instrucciones de aplicación de la LOMCE. O sea, se supone que en septiembre la LOMCE se da en tres cursos de la primaria y no se saben muchas cosas de organización de los centros.
Bueno, pues no es el tema, pero nos gustaría seguir con esas consecuencias. No obstante, el tema, como hemos dicho, es el Manuel Núñez de las Arenas. Está a tu lado, pues, la persona de contacto que hemos tenido primero, que ha sido Isabel Vizcaíno. Isabel, hola.
Hola,
bienvenida también.
Buenas tardes.
Subimos un pelín el micro este. Y Isabel, te pillamos cuando hablamos contigo en plena excursión con un montón de niños. ¿Por qué zona ibas?
Pues íbamos camino de Bilbao, exactamente a un pueblito cerca de Guernica, porque nos habían invitado hasta el bosque de Oma, de Agustín de Ibarrola, desde la Diputación de Vizcaya, con un super viaje, fletándonos 50 plazas para nuestros pequeños del Manuel Núñez de Arenas.
Pues este tipo de colegios de élite que se permiten salir a una excursión al bosque de Oma y demás, y no solo eso, pues la verdad es que es impresionante cómo el dinero público a veces se invierte tan bien, ¿no? Pero uno de los temas que tenemos es el de ese bosque que no está en la población está, que no me acuerdo ahora mismo cuál es el
bioma. El bosque
creo que es Arteaga, la población a la que pertenece Oma.
Sí.
Puede ser Arteaga. Bueno,
sí, es que
ahí es donde
nos
alojamos.
No lo he encontrado en el momento de decirlo. Sí. Pues hablaremos de este proyecto y nos contarás ese viaje, pero sobre todo lo más importante es cómo ha habido o se ha trasplantado este viaje aquí. Vamos a ver que la comunidad educativa a veces no es solo las personas que van al centro, sino que hay personas que están cerca del centro, y es el caso de Juanjo Vergara, que también nos acompaña. Hola, Juanjo.
Hola, Juan.
Buenas pues tardes. Gracias, Tocayo, por haber venido, pero tú vienes de más cerca, ¿no?
Sí, yo vengo del barrio de Bilbao, que es un instituto que colaboramos pues muy frecuentemente con el Núñez de Arenas en muchos proyectos, dos de los que vais a hablar hoy, o vamos a hablar.
Es muy curioso porque barrio de Bilbao corresponde a Ciudad Lineal, Núñez de Arenas está en Vallecas, y ese vínculo...
Sí, porque mira, ¿sabes lo que pasa? Que al final lo importante es hacer grupo con profes que lo que quieren es hacer el cambio, y entonces pues terminas juntándote un colectivo que da igual un poco el espacio, ¿no? Lo que importan son las ganas, y bueno, pues ahí generamos unas sinergias que funcionan.
La verdad es que es un lujo, ¿verdad, Miguel? Teneros aquí. Y como es un lujo, vamos a intentar estrujaros a tope en este tiempo que tenemos, que siempre se queda muy corto. Así que vamos a empezar diciendo que, bueno, habíamos planteado de los dos temas gordos, entre comillas, hablar primero sobre ese viaje y sobre ese bosque, porque coincide que esta semana, el día 28 de junio, es el Día Mundial del Árbol. Y el bosque de Oma en Cortezubi.
Sí, eso es Cortezubi, sí.
No lo encontraba antes. Pues se ha trasladado, o está a punto de trasladarse, o está en proceso de traslado, con las raíces emocionales que supone esa relación de la naturaleza y el aprendizaje y la educación y demás, a Vallecas, concretamente pues a un parque que tenéis al lado, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos dentro del colegio un gran espacio arbolado que era de otro cole que había antes allí, del Colegio Pozo del Tío Raimundo, se fusionó con el nuestro y quedó un gran jardín que ha estado semi-abandonado un montón de tiempo. Entonces nosotros íbamos allí a jugar con nuestros niños, con el peligro de que había suciedad, había porquería, pero ellos lo pasaban maravillosamente porque cogen almendras, cogen piñones, encuentran bichitos y no están en el cemento. Entonces pues lo empezamos a llamar el bosque y bueno, pues de ahí surgió un poco la idea inicial de vamos a convertir nuestro jardín en un bosque verdadero y qué mejor bosque más mágico que un bosque pintado de colores como es el bosque de Oma.
¿Y la Z, Pilar? Uy, Pilar, ¿Isabel?
La Z es porque somos el Núñez de Arenas y nos hemos autobautizado como Núñez. La Z de Núñez y Oma por el bosque de Oma. Entonces, es el proyecto Zoma y el parque lo inauguraremos este viernes como Parque Zoma.
Parque Zoma. La Z, bueno, estaba pensando de Zoma y Soma, de como alimento de aquella novela, y estaba pensando incluso yo que soy andaluz, pues somos.
Pues es la Z de Núñez.
Es la Z del Núñez.
Muy bien. Bueno, la experiencia entonces ha partido de un proyecto educativo del centro, ¿o ha habido alguna implicación o contacto directamente con Euskadi?
El proyecto surge el curso pasado, iniciamos un seminario de formación e intentamos, bueno, pues lo que era diseñarlo y organizarlo. Nos dimos cuenta que necesitábamos financiación porque era un proyecto bastante ambicioso, lo que queríamos era recuperar realmente el jardín, ¿no? Y a partir de ese curso de formación del año pasado llegamos a la conclusión esa, que necesitábamos financiación, y este año volvimos a lanzar otro seminario de formación con los nuevos profesores, porque somos un colegio público que cada año van volviendo, cambiando de profesorado. Y bueno, pues iniciamos el seminario, nos implicamos todos a muerte y tuvimos una fantástica semana de gran pintada donde estuvo Juanjo con nosotros y con sus educadores.
Sí, porque realmente lo anunciamos aquí en el primer apartado de informaciones, nos llegó a través de la Marea Verde, yo creo que fue. Sí. Y entonces también lo anunciamos en la radio. La verdad es que la iniciativa nos pareció preciosa y fue un poco cuando empezamos a decir, pero bueno, esto tiene muy buena pinta y tal, tiene que conocerse, ¿no? Y cómo interviene entonces también aquí un centro de formación profesional, un instituto, ¿verdad?
Sí, pues mira, nosotros lo que hacemos es que formamos a educadores, animadores socioculturales, integradores sociales, educadores infantiles. Entonces, nosotros en el barrio de Bilbao lo que hacemos es apostar muy directamente por trabajar desde la práctica. O sea, nosotros el primer día, casi el primer mes, llegamos a los chavales y les decimos, ala, ya sois educadores, educadores en formación, pero educadores, vámonos a trabajar como educadores. Entonces nos juntamos con coles amigos como el Núñez y otros, La Rioja, ¿no?, o Fontarrón, o tantos otros, ¿no?, y entonces empezamos a hacer actividades. Entonces nos cuentan el proyecto este que tenían, que ya le conocíamos del año pasado y que era muy eso. Además allí tenemos gente de prácticas, que esté animadores socioculturales que están haciendo prácticas ahí, y nos enganchamos por supuesto a colaborar. Y entonces pues hubo un día, que fue una semana, que fue muy, muy bonita, es verdad, porque después, como fruto de todo el proceso, pues nos terminamos viajando allí los 150 alumnos, ¿no?, educadores en formación, de la mano con niños del cole, y pues conjuntamente pues vivimos un poco la fiesta de pintar el cole, de pintar los árboles y de acabar el proyecto.
Qué bonito. Y esa parte de financiación que necesitabais, Isabel, ¿a qué te referías?
Pintar los árboles ha supuesto un
desembolso.
Sí, considerable. Cuando decía el compañero, dinero público no, ha sido el dinero de todos y de todas que hemos participado. En el seminario de formación, una de las ideas que se barajaron fue hacer un crowdfunding y lo lanzamos desde la plataforma de Goteo. Juan José Hueso fue uno de los profes que más, yo creo que se merece la nominación, sí, porque trabajó mucho en ello. Y bueno, pues se lanzó el crowdfunding y gracias a insistir en las redes y a, bueno, pues a promocionarlo, hemos conseguido 4.600 euros, que ha sido lo que nos ha dado la posibilidad de poder comprar la pintura, los pinceles y todo lo que se necesita realmente para pintar, ¿no?
Qué bien, qué bien. Bueno, y la respuesta de los chavales, supongo que habrá sido espectacular, ¿no?
Hombre, yo creo que, vamos, encantados, ¿no? Pero no solo con la pintura, yo creo que con todo el proceso, porque el proceso comienza en el momento en que ellos se les plantea, este es nuestro jardín, mirar cómo lo tenemos, vamos a arreglarlo. Entonces van con las cámaras de fotos, hacen fotos, sobre esas fotos han trabajado en las aulas con los profesores y con las animadoras socioculturales, han hecho sus diseños, después esos diseños se han votado, esos diseños han ido a la Universidad Autónoma, con la que hemos colaborado también con los alumnos de plástica de magisterio, del grado de magisterio. Luego esos diseños han vuelto al cole y sobre sus diseños ha sido donde hemos imaginado y creado los árboles. Entonces la pintura ha sido como el remate de decir, es verdad, esto ya es una realidad, ¿no? Pero todo ese proceso lo han hecho ellos. Hemos dibujado un gran mandala en el suelo, en una zona que llamamos el asambleario para reunirnos, y ese diseño lo han hecho ellos también. O sea que la pintura, que fue una semana estupenda, fue un poco el colofón.
Qué bueno. O sea, no solamente han sido ellos también los artífices. Yo creo que con eso perseguíais el que aquello se amase desde el primer momento por parte de los niños para conseguir el respeto, ¿no?
Sí.
¿Y qué grado de continuidad habéis pensado darle este curso después de esa inauguración? Una pregunta antes. ¿Es una fiesta? ¿La inauguración va a ser pública al barrio?
Sí, vamos, en principio vamos a dejar la puerta abierta y que entre todo el que quiera. Sí, la idea es hacer una cena compartida y también hacer el retorno del crowdfunding de la gente que ha colaborado económicamente. Por aportar un dinero tienes un retorno de unos regalos hechos por los niños, y entonces pueden recogerlo ese día la gente que vaya y pasar un rato juntos con música de un grupo que va a tocar.
Bueno, qué bien, qué buena pinta. Bueno, pues decirnos cuándo es y eso, ¿no?
Pues el viernes 27, a partir de las 8:30, 9 de la noche, tendremos allí la cena compartida, música en directo por el profe de música. Bueno, pues y todo el mundo que quiera entrar,
en la calle,
participar.
No, en el patio, sí. en el propio jardín.
¿Y dónde está? ¿En qué calle está ubicado?
El colegio está en la calle Martos 120, que es el tren más cercano, es Pozo. Está en el Pozo del barrio Pozo del Tío Raimundo.
Sí, me apetece destacar una cosa más. Han participado 500 personas ya en el proyecto, desde una manera o de otra, tanto económicamente como con la pintura de los árboles. José Joven, desde la Universidad Autónoma de Madrid, ha estado también allí pintando con nosotros. O sea, en conjunto, el CEPA Entrevías con los del módulo de limpieza y de jardinería han hecho sus contenedores de basura con los tres, con Blanca Rico y con su profesora también de jardinería, Concha. No me acuerdo su apellido, pero Conchi, hay un abrazo para ella también, porque la verdad es que después de pintar, luego también estuvieron sus chavales con los nuestros, bueno, pues poniendo plantitas, y el año que viene, hablabas de continuidad, continuaremos con ellos colaborando y vendrán a cuidar nuestro jardín, enseñándonos a cuidarlo. Y luego esto es que está empezando, es un cuento que acaba de empezar, ¿no?
Claro.
Porque es imposible acabar ahora mismo. Hemos iniciado, yo creo que ha quedado súper bonito, pero no hemos terminado, es al revés, o sea, estamos empezando.
Es el inicio.
Es el inicio. Sobre todo es una invitación también al resto de colegios de la zona de Madrid, que vayan, que se acerquen, que lo vean, que pinten un trocito de árbol, que estamos, vamos, con los pinceles abiertos y dispuestos a que la gente venga y que cree, ¿no?, también.
A mí me estaba recordando todo esto el programa que tuvimos la semana pasada dedicado en el Toma la Palabra a aprendizaje-servicio, un concepto de educación que a mí me parece que responde esto totalmente. Lo presentó Pedro Uruñuela y nos parecía que aquello de esa relación de la necesidad del medio y demás, la repercusión en el alumnado debe ser muy fuerte, ¿no? El grado de satisfacción que deben tener los chicos y las chicas debe ser tremendo.
Sí, pero yo creo, bueno, Juanjo también, ¿no? Pues...
Sí, nosotros apostamos mucho por ese concepto, ¿no? Por el concepto de aprendizaje-servicio. Creemos que el sentido de la educación tiene que ser comprometerse con la comunidad. Mira, ahora tenemos un proyecto que además tenemos que dar las gracias al Núñez de Arenas porque nos ha cedido el espacio para hacer una escuela de verano que vamos a hacer los tres últimos días desde una asociación, porque nos dimos cuenta que realmente la educación no se podía acotar solamente a las horas escolares, sino que los niños aprenden 24 horas al día. Entonces empezamos a pensar que era importante, bueno, pues trabajar todos los aspectos comunitarios, ¿no?, que hay en la vida de los niños, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues surgió la idea de hacer desde esta asociación unas jornadas. La sede de las jornadas no la ha cedido el colegio, e incluso la fiesta esta va a estar dentro, ¿verdad?, de esta escuela de verano, y vamos a trabajar aprendizaje servicio, vamos a trabajar cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, coaching, o sea, es decir, vamos a intentar trabajar pues desde esta forma más holística que nos apetece, ¿no?
Uh-huh. Con la gente de los ciclos.
No, con profesorado de todo tipo. Tenemos ya como un centenar de profesores de todo Madrid que se han apuntado, gente entusiasta, que están con muchas ganas, que recorren desde infantil hasta formación profesional, bachillerato,
secundaria,
primaria, o sea, y bueno, tenemos un programa interesante y tenemos muchas ganas de darle continuidad y de ver qué pasa con esto, ¿no? Por eso, precisamente por lo importante de comprometerse con la comunidad, ¿no?
Oye, ¿algún correo, algún teléfono?
Eso lo digo, para... aprovecha, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe.
Sí, pues hay un correo, el correo es asociación PSI, pero es PSIII, asociación PSI, que es como se llama, @gmail.com. Y ahí se pueden informar, se pueden inscribir directamente porque hay posibilidad de hacerlo todavía, porque empieza el jueves. Empezará el jueves, será el jueves por la tarde, el viernes por la tarde y luego el sábado por la mañana y el viernes por la noche
la
compartiremos con la fiesta de Oma, que encima va a ser pues muy bonito, porque lo vamos a hacer allí en el bosque que todos hemos disfrutado tanto, ¿no?
Bueno, pues ya que ha surgido la asociación PSI, me gustaría que nos contarais, porque me parece que también está implicada en el proyecto Música para el Reciclaje.
Bueno, la asociación PSI es una asociación que nace desde el propio Centro Manuel Núñez de Arenas como una búsqueda de cosas de acceso al que como cole público a veces no puedes llegar, una forma de buscar recursos para nuestros pequeños fuera de lo que ya conocíamos. Entonces es una asociación pequeñita y la componemos pues profes del cole, amigos, familia y gente que ya se va adhiriendo poco a poco. Pero el proyecto Música para el Reciclaje, vamos a ver, hombre, siempre tiene relación con la asociación porque la asociación tiene relación con el cole, pero es otro proyecto que tenemos de cara al curso que viene y que es fantástico.
Bueno, pues os toca contarnos porque está relacionado pues con una experiencia ya previa de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, de Paraguay. Lo vuestro es internacional, estáis ahora saltando el Atlántico. A ver, en este proyecto, Música para el Reciclaje, es un proyecto musical que utiliza instrumentos creados por los propios alumnos y alumnas. ¿Y cómo funciona esto?
Pues mira, el proyecto llega de regalo de la mano de Juanjo, tengo que decirlo, al Núñez, y llega desde la intención de que nuestros chavales se creen su propio instrumento con materiales de desecho. Luego patrocina Ecoembes. Y la idea es un poco que, bueno, pues darle cobertura musical a nuestros chavales, a nuestros pequeños, ¿no? Que ya llevan su música dentro, la llevan desde que nacen hasta que viven con ella. Y bueno, pues creo que sí pensamos que puede ser muy beneficioso para nuestros pequeños y es un proyecto, la verdad, que fantástico.
Qué bueno. Ahí no solamente estará implicado los profes de música, ¿verdad?, sino todos los tutores, bueno...
Es un proyecto a tres centros.
Ajá.
Que no recuerdo el nombre del tercer centro, por la verdad.
Villapaz.
Ah, Villapaz, ¿no?
Sí.
Villapaz, Núñez de Arena y el barrio de Bilbao. Ellos participan con los peques, nosotros participamos con chavales en prácticas fundamentalmente. Hay un equipo de músicos excelentes, maravillosos, que van a dar clase a los chavales. El otro día estuvieron allí, estuvimos haciendo, ¿verdad?, una jornada de presentación y bueno, te puedes hacer idea, los chavales como de repente se acercaban a un contrabajo, no, a un violonchelo, que era la primera vez que lo veían. Entonces realmente era emocionante ver a los chavales del Pozo pues entusiasmados con aquella idea, además compartiendo con Fabio, el director de la orquesta de Cateura en Paraguay, que vino a compartir con nosotros, y fue una historia muy bonita. Y entonces lo que va a suceder a lo largo de todo el año, bueno, a lo largo de los tres primeros años de momento, es bueno, que va a haber clases de música, luego va a haber un taller de con luthiers que les van a enseñar a hacer los instrumentos reciclados, porque ahí vienen los planos de Paraguay, que ya están preparados para hacerlos con latas, contenedores viejos y cosas de estas. Y bueno, va a ser una historia, pues yo creo que muy bonita, ¿no? Yo creo que muy bonita. Entonces van a participar ahí todos los chavales y lo vamos a disfrutar todos.
Bueno, qué bien. ¿Y cómo habéis conseguido esa financiación con esta...? ¿Es una empresa de Ecoember?
Ecoember es una empresa de reciclado.
De reciclado, sí, muy potente. Sí.
Uh-huh. Ellos buscaban traer aquí un proyecto parecido al de allí, buscaban una población determinada que realmente lo necesitaran y que de alguna manera introducir la música supusiera como un cambio en sus vidas, ¿no? Y entonces, pues, por circunstancia de la vida, bueno, pues resulta que hablando y tal, pues si es que tenemos un cole maravilloso que seguro que se va a implicar muchísimo, efectivamente. En cuanto se le propuso al colegio, estaban encantados, ¿no? Le decían, sí, lo metieron en currículum, que eso es un trabajo muy grande y que sí, lo van a hacer, y yo creo que es un esfuerzo que van a hacer que te mueres. Pero claro, va a suponer, pues que claro, se van a estar los profesores de música, los profesores, los tutores, los niños, los chavales de prácticas del barrio Bilbao, van a estar ahí todos trabajando, todos a una, ¿no? Entonces, bueno, pues así surge, un poco como todo, ¿no? Pues por encuentros, ¿no?
Por sí, inercias, sí, como decías.
Por inercias, es verdad.
Por inercias, bueno, y por también facilidades, porque me da la impresión de que sí que tenéis muy en cuenta las iniciativas, viendo vuestra página. Ahora mismo veo lunes poéticos, no sé, estáis cargados de cosas, centro sostenible de nivel tal.
La verdad es huerto. que no sé, es difícil decir que no a nada, no sé. Somos un poco, no sé, locos, lanzados, yo qué sé. El caso es que, a ver, estamos como un poco en la búsqueda de decir, tenemos una población compleja y lo que queremos es lo mejor para ellos. Y como esto no tiene un camino definido, que digas, este es el caminito, lo seguimos y vamos a llegar, pues entonces hay que ofertar todo lo que podamos de la máxima calidad que podamos. Entonces, cuando vemos algo que nos llama y que va a ser bueno para ellos, pues no pensamos ni en el trabajo que nos va a dar, que nos da mucho, ni en las dificultades, sino que decimos, nos lanzamos y ya iremos saliendo, ¿no?
No, desde luego, el momento este en el que muchos recortes están llevando a que haya gente que se desanime, pues el Núñez Arenas, de las Arenas, es un contrapunto que bueno, yo creo que... Pero no es el único, ¿eh?
No es
porque
el único, no.
La escuela tuya, yo estoy pensando ahora en muchas experiencias que han pasado por aquí, con proyectos como el de la Fundación Yehudi Menuhin, que también utiliza la música y las artes, y que la verdad es que, por ejemplo, en el Méndez Núñez, que es un colegio cercano, pues llevan un desarrollo estupendo.
Excelente,
a través de,
sí,
del arte.
Yo también conozco más de un centro. Yo creo que sí, que a ver, que esta administración quiera derribar la escuela pública, muchas veces lo que provoca es que la silencie, ¿no? Pero es imposible silenciar a la gente con iniciativas y tal. Para eso también estamos nosotros, y también para eso está el resto de la gente, para hablarlo, ¿no? Y la comunidad educativa, que somos muchos más que ellos, ¿no?
Yo creo que estamos en un momento que hay que visibilizar lo que se hace.
Esa es
muy
una clave.
Importante,
una
muy
clave.
Importante, porque se están haciendo muchas cosas, hay gente muy comprometida, gente que cada vez tenemos peores condiciones laborales, pero sí que es verdad que cada vez estamos trabajando más porque queremos demostrar que nos gusta la educación. Entonces hay que visibilizar, ¿no? Por eso hay que estar aquí y en todos los sitios.
Totalmente de acuerdo, Juanjo.
Y tener los propios medios, y ¿por qué no montáis una radio propia? Esa es una de las propuestas que os hacemos desde aquí, y bueno, pues ofrecemos todo el apoyo que podamos, o si no, los compañeros de Radio Vallecas, que
sí,
os pillamos.
Sí, con ellos sí, algún año sí hemos colaborado con ellos. Tuvimos ya hace tiempo un programa que íbamos varios colegios de la zona. Luego ya aquello, como bueno, hubo tanto recorte, tanto cierre y tanta historia, aquello se cortó y perdimos ahí el contacto, pero estamos muy cerquita de ellos, ¿eh?
Claro.
Sí.
Pues bueno, yo creo que nos dejamos demasiadas cosas en el tintero, pero no tenemos tiempo. Lo más urgente es esta invitación al viernes y daros la enhorabuena. Eso yo creo que es lo que nos falta.
Y este seminario, encuentro que también vais a hacer, ¿no?
Escuela de verano,
asociación PSI con dosis
por una educación participativa, sostenible, inclusiva e innovadora.
Bueno, bueno.
Esas son las iniciales.
Yo creo que voy a empezar a mandar el correo electrónico ya. Qué bueno, pues felicidades de verdad porque, bueno, pues es lo que tenemos que hacer realmente como docentes, ¿no? Creernos y darle ilusión al día a día.
Muchas gracias.
Bueno, pues Marta, Isabel, Juanjo, encantados de teneros aquí, de teneros en la escuela pública. Sois, pues, impresionantes. Otra cosa. Un abrazo y hasta pronto.
Gracias.
Bueno, antes de contactar con la siguiente sección, no vamos a dejar esa sección de música maestro después de lo oído, porque me parece que es muy importante. Decíamos día 28 de junio, Día Mundial del Árbol, y por tanto, estando ya en este ambiente de homenaje al bosque de Oma y a este Zoma que tenemos aquí ya en Madrid en nada inaugurado, pues vamos a escuchar a Benito Lertxundi y la Euskadiko Orquesta Sinfónica, con el tema Bioz, que bueno, pues recoge en un documental precioso lo que es el bosque de Oma, pero que de algún modo, pues las letras con esa lengua tan especial, yo creo que nos puede transportar y hacer pensar que ese contacto con la naturaleza entre los seres vivos, vegetales, animales, fungis, da igual, es mucho más estrecha.
Ilun batean bizi zara bihotz sinen uskeria zeure elikatuz dela ilun batean bizi zara bihotz sinen uskeria zeure elikatuz berenuntzia zarebela uste duzu, uste duzu, uste duzu. Zeureko jasmoa jo oborratuz hilen uzkortasuna baban ametxetan zeureko jasmoa jo borratuz hilen uzkortasuna baban ametxetan zalantzaren itzagalak ikaratzen zaitu, ikaratzen zaitu. Bioz guzti zagara zugan, baina netzara baban hobartzen. Bioz ororen pozeta minak daran batza zuzurri taupadetan, bainan orain di ebebez duzu ikusi balio hilketan lauso boturik baizaude
inan oraindik ez duzu ikusi balio bilketan lauso gogoturik baizaude. Zanai duzu, ta ileskor zaran, ileskor, dios guztietan. Io, Dios, Dios, y si religar de Dios, Dios.
Bueno, estas voces infantiles ya nos dicen que estamos en cuatro notas, estamos con Carmen Nieto. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Pues, pues mira, estamos aquí con unos amigos, siguen todavía en el estudio del Colegio Manuel Núñez de las Arenas, que nos han estado contando unas experiencias impresionantes. Y ya lo escucharás, desde Navarra. Carmen. No podemos despedirnos hoy con Valentín, pero tenemos poco tiempo de todas formas, así que cuatro notas, y esta vez con esa búsqueda de textos que en la web de CEAPA o donde consideres, pues nos pueden venir bien a madres y padres.
Sí, bueno, pues hoy me gustaría presentaros o mostraros dentro de, como siempre, entramos en la página web de CEAPA, vamos a lo que, donde pone publicaciones, y dentro de publicaciones encontramos un apartado que pone cuentos. Entonces, hay una serie, abrimos y vamos a encontrar un montón de cuentos que están diseñados para facilitar el diálogo con los niños y niñas sobre distintos temas educativos y, sobre todo, que contienen aspectos preventivos desde la infancia. Entonces, desde CEAPA se considera que el cuento es un marco de juego que se adapta al lenguaje y a la manera de pensar los niños y niñas. Entonces, tenemos cuentos que hablan para educar en la paz, que hablan sobre la salud, sobre la discapacidad, sobre cómo fortalecer la autoestima. Tenemos distintos tipos de cuentos, no voy a hablaros de todos, pero sí comentaros que hay para los padres y madres con hijos en infantil y primaria, podemos encontrar una serie de cuentos que ahora en esta fecha, en esta época de verano, también pues podemos o bajarlos de internet o los podemos leer desde el propio ordenador, o sea, lo que lo que prefieran. Y eso de cara a los padres y madres de niños de infantil y primaria. Y también quería presentaros otras publicaciones. Ahí ya saldríamos de cursos y vamos al listado, y el último publicaciones de otras instituciones de interés. Ahí os voy a presentar dos publicaciones que me parecen interesantes. Una Vamos bajando, no sé si estás...
Estás en la de publicaciones de otras federaciones...
De otras instituciones de interés.
Ah, instituciones. Yo estaba viendo federaciones y confederaciones
de CEAPA. No, más abajo. En el listado está detrás de eso. Entonces, ahí encontramos, pues desde guías sobre Twenty, sobre para educadores... Bueno, no os quiero hablar de eso, pero vamos bajando... Y aparece una publicación que está editada por el Gobierno de Navarra y que nos habla de desarrollo de conductas responsables. Es un texto que me parece interesante, yo lo utilizo mucho en la formación que doy, pero que cualquier padre o madre lo puede ir leyendo con tranquilidad, está expresado de una manera muy didáctica y nos puede servir para darnos cuenta de hasta qué punto fomentamos las conductas responsables en nuestros hijos e hijas. Es una publicación de 3 a 12 años. Y luego... Otra publicación que os quería mostrar, seguimos más abajo, es del Plan Nacional sobre Drogas, para padres y madres que tenéis hijos o que tenemos hijos ya adolescentes. Entonces, es una guía que es muy interesante porque la podemos ver los padres, pero fundamentalmente está pensada, o yo al menos así lo sugiero, para que se la dejemos a mano a nuestros hijos e hijas. Ahí van a ver una serie de mitos que hay sobre las drogas que ellos no nos creen, pero que, bueno, pueden suelen coger con interés. Entonces, pues van a hablar de qué efectos inmediatos producen, qué riesgos tienen, también qué situaciones hay de riesgo, están referidas a los distintos tipos de drogas, tanto al tabaco como al alcohol como a otras sustancias. O sea que a mí me parece que es una publicación muy interesante para los adolescentes, porque ahí ya no es que lo digamos los padres, que a veces no nos creen, sino que ya está editada, como os digo, por el Plan Nacional de Prevención de Drogas.
Bueno, estupendo. La verdad es que en menos de 2 notas esta vez nos has dado un montón de información. Yo soy incapaz de digerirla, tengo que volver a escuchar este programa para seguirlo.
Bueno, lo que pasa es que como siempre me urgís que diga lo que tengo que decir muy rápido, pues intento resumir. Pero bueno, yo creo que si como después por suerte lo podemos escuchar, que yo también oigo el resto del programa a lo largo de la semana, yo creo que siempre se queda ahí y quien tenga interés pues va a poder seguir, como ya vamos viendo la guía, la ruta que tiene en la página web de CEAPA, yo creo que al menos lo que yo aporto, yo creo que se puede seguir bien.
Sí, sí, desde luego.
Sí, lo que pasa, Carmen, que tienes que reconocer que es que te está superando últimamente, ya nos va a dar miedo tener que decirte, por favor, Carmen, sé breve.
No, bueno, vamos a... Bueno, el tiempo, vamos a tener que usar ya la sintonía de despedida. Vale. Estamos muy a gusto, aunque hace muchísimo calor en el estudio.
Sí, pues nada, ya termináis prontito.
Algunos se van al bosque de Zoma a refrescarse a la sombra de esos árboles tan tan apreciados y tan bonitos que estarán ahora. Y nada, nosotros tenemos todavía un día más de programa normal.
Que haremos la evaluación, decías, ¿no?
La primera semana de julio hemos decidido
la
evaluarnos.
La semana que viene todavía hay un día normal, será.
Era el... me parece que el primer lunes de julio.
Sí.
Es 5, ¿no?
No,
7.
Pues yo el 7 de julio, San Fermín.
Ah, bueno, y estando ahí en Pamplona...
ese día es fiesta, o sea, fiesta
bien.
Total.
Pues Pamplona. Ya notaremos tu tono, a ver cómo estás.
Hombre, si queréis, ya entiendo que la evaluación sería bueno que la hiciéramos todos el mismo día, pero si queréis que...
El
próximo día...
El 7 en los Sanfermines. Ahí vamos a coger el toro por los cuernos y nos lo vamos a evaluar. Así
qué duro eres, Juan, de verdad.
No, pero yo os decía que si... Vamos, que a mí me da igual, pero si queríais el día 30, que es el lunes que viene...
Nada, en pleno Sanfermines, Carmen.
Bueno, yo soy muy...
con
soy
el
muy
pañuelo
dura,
puesto, aquí vamos a vernos las caras.
Vale. No. Venga,
pues nada,
un abrazo para todos.
Nos tenemos que ir
ya. Carmen. Hasta el lunes, Carmen.
Y nos vamos como María Verde, como... Espacio Verde y hablando de la próxima semana de comunidades de aprendizaje, ¿no?
Vamos a intentarlo, sí. Podría estar muy bonito terminar hoy el curso hablando de comunidades.
Muy bien, pues nada, todas y todos aprender y aunque ha terminado el curso, buena semana educativa.
Igualmente, disfrutad.